Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
SW.
La farmacia de La Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Consulta bases en tienda.
Ícono mundial de la música, 15 veces ganadora del premio Grammy, Alicia Keys, en concierto. Alicia Plus Keys World Tour, mayo 17, Auditorio Nacional. Gran venta HSBC, 27 de marzo, aprovecha 3, 5 y 10 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster, HSBC invita.
Ese es el sonido de la primavera.
Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México.
Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
Solo hay una forma de construir una Iberoamérica justa y sostenible. Juntos. Los grandes líderes de la región se reúnen en la 28ª Cumbre Iberoamericana que se celebra en República Dominicana para analizar los retos y plantear soluciones en común para seguir avanzando. Síguela en la web del diario El País, www.elpaís.com.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias.
Las
tú, Sash.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Capaz de ser un caleidoscopio de regiones, un mosaico de culturas, lenguas, tradiciones y saberes de las 32 entidades de la República que se encuentran presentes en este tianguis turístico.
Presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida.
Gracias familias, gracias papás, gracias mamás, gracias cuates, gatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas, gracias a todos, muchas gracias.
Así las cosas.
Tianguis Turístico.
Ciudad de México.
Edición 2023.
Por W Radio.
De la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es el lunes,
ajá,
lunes 27. Es que se quedas en el
627, entonces estamos
lunes
en España.
27 de marzo del 2023 y aquí seguimos desde el tianguis turístico en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues cada vez se oyen más ruidillos por ahí, Javier Risco.
Ahí está despertando este tianguis. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y hoy particularmente, mi querida Gaby. Por supuesto, el saludo a toda la República, saludos a Yucatán, saludos a aquí, los están tomando fotos, un abrazo, gracias. Ahí está la gente acercada, ya sabes. La gente, por favor, le pedimos, eso sí, hay una línea, no pasarse esa línea porque ya es peligroso.
No, ya agarraron a besos a Javier Risco. Y Laura todavía voltea a ver. Sí.
Le pido, pero no se empuje,
no se
a la
empuje,
gente.
No se empuje. Estamos, ahorita no le pueden dar besos a Javier. Entonces, ahorita no, no, no estamos,
es
al aire.
Las fotos, no saben la cantidad. O sea, es una cantidad. Entonces, por favor, atrás. Atrás, por favor. Un paso atrás a toda la gente que está aquí con nosotros acompañándonos.
Lo mejor fue de verdad.
Laura
García, que es una maravilla de mujer, pero Laura, todavía cree las cosas. Es una mujer. Y todavía volteé a ver.
A la línea en el piso.
A la línea en el piso.
Bueno, saludos a todos los que están por allá en Aguascalientes, San Luis, Tabasco, Yucatán, escuchándonos. ¿Por qué decimos esos estados? Porque son los que están aquí cerquita, enfrente de nosotros en este tianguis turístico. También a la gente de Querétaro que nos escucha. Bueno, pues ya lo sabe, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Dice por acá mi querido Marco Fernández que en 3 días es su cumpleaños.
Ándele.
Bueno, pues me gusta que desde ahorita lo esté anunciando. Recuerden que sí hay que anunciar los cumpleaños,
porque luego
es el clásico, ahí nadie me felicitó.
No me felicitaste,
pues avisen, ahora sí que es el clásico, avisen. Mi querido Marco Fernández, felicidades a ese precumpleañero y a todos, los que han estado hoy desde muy temprano. Ahora sí que está muy activa la gente. Hemos estado una buena parte del programa en Facebook. En
¿FaceTime?
No, es que no es FaceTime. Es
¿Facebook Live?
Facebook Live. Okay. Facebook Live, sí, gracias.
Estamos en ¿cómo se llama esta cosa? Estamos en esta cosa que se llama, que es nueva de los jóvenes,
de la chaviza, esto que se llama el Facebook Live, es que siempre quiero decir FaceTime, pero no es FaceTime, en Facebook Live, okay. Creo que hemos estado una buena parte del programa, no lo sé,
una gran parte del programa,
y ahí nos pueden ver porque estamos bien guapos el día de hoy, Javier Risco y yo, en esta muy jacarandosa semana. Estamos a nada de que comiencen las vacaciones, señor Risco, así que con todo.
Así es, esa es la noticia con la que nos levantamos el día de hoy a las 6 de la mañana con Gaby, decir, oigan, el último esfuerzo, echemos esta semana porque vienen Semana Santa, de vacaciones, así que a sonreír, mi querida Gaby. Oigan, los queremos invitar el próximo jueves 30 de marzo a un foro que está organizando El País, el diario El País, que se llama Foro Sustentable, un espacio verde. La verdad es que, Gaby, es un tema, pues vaya, por lo menos nos preocupa. Llevar 3 o 4 notas a la semana que tengan que ver en algún punto con el cambio climático y con la acción social y la acción también de políticas públicas para contrarrestar el cambio climático.
Sí, porque además, si ustedes lo saben, si nos escucharon la semana pasada, le dedicamos, creo que casi todos los días, Javier, a hablar de lo que estaba pasando con el agua, lo que estaba pasando con la contaminación, este informe que sale desde Naciones Unidas precisamente sobre la emergencia climática y bueno, el compromiso que tiene el diario El País, en el que saben que colaboramos tanto Javier Risco como yo, que además forma parte de nuestra misma casa mediática. Bueno, este foro, el diario El País, que organiza en la Ciudad de México el 30 de marzo, es decir, este jueves, el foro se llama Futuro Sustentable, un espacio verde, y pues expertos van a hablar sobre las acciones que hacen falta en materia de sustentabilidad y también van a dar a conocer las mejores prácticas para frenar el cambio climático. Es decir, se va a hablar de acciones, no solamente de diagnóstico, porque bueno, pues no hay manera de darle la vuelta, Javier.
Creo que andamos medio sobrediagnosticados en este tema. Sí. Pero bueno, el acceso es completamente gratis y solo debe registrarse en la página www.eventoselpaís.com.mx/futuro-sustentable. Así que muchas gracias a la gente que nos está escribiendo sobre esto. Ahorita, de todos modos, mi querida Laura, podemos compartirlo a través de @silascosasw, este foro Futuro Sustentable, un espacio verde.
Y échame unos aplausos, ¿no, mi querido Memo?
Ay, a ver, los aplausos.
Aplausos, aplausos, pero con ánimo. Es que llegó el café. Llegó el café. Y de verdad, pues es importante, llegó el café. También ya empiezan a escuchar, por ejemplo, aquí frente a mí alcanzo a ver la una cata mezcalera. Ajá. Y ya veo que hay por ahí unos señores listos para el asunto. Para ellos parece no importarles que sean las 8 de la mañana. Y enfrente de mí también, que es el de San Luis Potosí, estoy viendo también. Oye, mezcales, vinos y rompope. Rompope.
Ándale, pues estamos en contacto con el rompope. Yo acabo de ver pasar a mi querido compa de la Lupita. Este extraordinario lugar de cochinita. Ve nada más la cara del productor. Es para lo único que vino. Va a haber tacos de cochinita aquí en este. Entonces lo acabo de ver pasar a lo lejos.
Sí, yo también sí lo saludé. Sí, lo saludé.
Ya dije que nos aparte algunos. Ya estamos aquí, no te preocupes.
¿Cómo le dijiste?
Dos panuchitos, dos taquitos. Y ya la Lupita.
Oigan, y si están en la Ciudad de México, y no van a venir al tianguis turístico, porque bueno, como ya nos decía hoy tempranito el secretario de Turismo, es más para profesionales del turismo, pero sobre el Paseo de la Reforma, en esta ocasión, ahora sí que el tianguis turístico salió a las calles, y lo que nos decían es que sobre el Paseo de la Reforma están los stands de cada uno de los estados de la República, y ahí también va a haber muestra gastronómica. Así que, diría el clásico, así las cosas.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este lunes aquí en Así las Cosas hemos tenido varios asuntos. Hemos hablado de, por supuesto, aquí el tianguis turístico. Javier, tuvimos al secretario de Turismo, así que para arrancar las 7 de la mañana, pues hablando un poco de esto que es tan importante para nuestro país. Y cuando hablamos de turismo, ya les hemos dicho, no son solamente viajes, sino viajes de vacaciones, sino también el turismo de negocios, el turismo médico, en fin. Pero es tan importante para nuestro país que por eso estamos aquí también transmitiendo desde temprano. Hemos hablado también de lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral. Y Javier, en un asunto que es muy doloroso, pero que aquí no hemos soltado desde el minuto uno tampoco, tiene que ver con las personas desaparecidas en nuestro país.
Así es, y le damos la bienvenida a Martín Villalobos, él es integrante del Consejo Nacional Ciudadano y Fundación Mónica Alejandrina, presente justamente en la Comisión Nacional de Búsqueda, y se acaba de presentar justamente un mapa de fosas clandestinas del 2018 al 2023. Como lo dices, Gaby, el tema de los desaparecidos es un tema recurrente en nuestro programa, desafortunadamente, pero vaya, hemos estado al pendiente de muchos de los trabajos que han hecho desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby, Javier, un saludo a todo tu auditorio.
Cuéntanos de esto que presentan justamente esta Comisión Nacional de Búsqueda, este mapa de fosas clandestinas, este recuento y, bueno, pues al final esta fotografía de nuestro país también, Martín.
Sí, pues este mapa presenta o que dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda. Este un esfuerzo que pues se ha realizado con la información que de alguna manera ellos vienen recopilando y que es información que las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República pues le van entregando, toda vez que quienes tienen la custodia oficial de la información por estar asociados muchos de ellos a delitos que están persiguiendo, pues son los que aportan esta información. Creemos que este es un inicio, un punto de partida, digamos, importante, que pues va a marcar el inicio de esta base, que tendrá que enriquecerse, tendrá que ajustarse y tendrá que terminar de alimentarse por todas las fiscalías para que se pueda tener información precisa y puntual sobre cada una de las situaciones que se generan en las fosas clandestinas.
Martín, porque te saludo, Gabriela, buenos días. Este mapa de hallazgos, entiendo, de la Comisión Nacional de Búsquedas, lo que están presentando, digamos, es entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de enero de 2023, ¿o va incluso más atrás, Martín?
Viene más atrás. De hecho, tiene varios componentes en donde podemos nosotros ahí ubicar justamente de cuándo es la información o los registros que está informando las diferentes fiscalías. Hay algunos que vienen de 2006, 2011, 2014, 2016, y otros que pues se concretan exclusivamente del 19 al 23. El ejercicio pues inició en el 2019, en donde la Comisión Nacional de Búsqueda pues lo que hizo fue el empezar a recopilar la información, toda vez que había esta preocupación de parte de las familias de que siempre están buscando, intervienen, encuentran fosas clandestinas, llega la autoridad, se llevan los restos o los seres humanos sin vida y sin identidad que pueden estar ahí encontrados y no se sabe qué es lo que pasa, ¿no? Si hay avances, si no hay avances, si existe alguna situación de seguimiento. Y como parte de la Comisión Nacional de Búsqueda a esa respuesta de las familias, pues está este primer ejercicio. Nosotros lo reconocemos y vemos como un punto de partida.
Es que este es el punto específico que es el puente sobre, okay, el mapa, los datos, la fotografía, pero ¿en qué abona la búsqueda de los familiares? Cuando tienen esta información, cuando tienen este mapa, vaya, ¿de qué manera les ayuda? ¿Cómo esto alimenta de alguna manera o la esperanza o el seguir buscando a los familiares, Martín? ¿Cómo es una herramienta?
Sí, mira, pues sin duda gráficamente lo que nos muestra es justamente cómo se da el proceso de desaparición o el proceso de ocultamiento, ¿no? De las personas que están, digamos, en las fosas clandestinas, ¿no? Aunque no solamente se refiere a eso, hay una parte que también abarca de las fosas comunes, ¿no? Que ese es otro tema. Y aquí lo que nos dice es justamente cómo se traslapan, ¿no? Los movimientos que tienen que ver con la delincuencia organizada, con las zonas en donde tienen influencia, cómo se combina con las rutas migrantes, con las rutas incluso comerciales, y que esto a su vez pues nos muestra, además del actuar, el cómo a través de estos procesos, digamos, gráficos, poder ubicar más o menos en dónde se concentra mayormente esta cantidad de fosas clandestinas, y eso nos habla entonces de que localmente el comportamiento y la información que vamos teniendo nosotros mismos de la delincuencia organizada pues nos apunta hacia dónde puede haber mucho más información que nos permita tener esa esperanza, ¿no? De buscar y de encontrar.
Sí, estaba viendo además aquí porque estoy ahora sí que metiéndome a esta página, este registro de fosas clandestinas, la fosa clandestina que se entiende como el sitio donde una o más personas fueron enterradas de forma anónima y o ilegal, y lo que se tiene además es, digamos, algunas entidades del país en donde hay más fosas clandestinas. No me sorprende tanto que uno de ellos sea Veracruz, y no me sorprende tanto porque hemos seguido el drama de lo que está haciendo Veracruz desde hace ya tantos años, y lo que se ha ido encontrando en Veracruz. Se habla también de Colima, de Sinaloa, de Guerrero, de Michoacán, que serían, digamos, como estos espacios, Martín, en donde, pues insisto, no nos debe sorprender tanto, desgraciadamente, por todo lo que hemos escuchado, pero se comprueba ya con estas cifras, ¿verdad?
Sí, se comprueba, pues, un tanto con lo que han aportado, pero también hay situaciones ahí que podemos darnos cuenta de cómo está también en el interior de las propias fiscalías y de los estados. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues obviamente no hemos tenido noticias, ¿no? Ahí está en cero y efectivamente no hemos tenido noticias de alguna fosa clandestina. Pero en estados como el Estado de México, donde se reporta una, bueno, pues ahí nos deja también como mucha inquietud, ¿no? Porque sabemos que seguramente en las regiones que colindan hacia Guerrero y hacia Michoacán, pues Morelos, ¿no?, que es parte del andar de la delincuencia organizada, pues seguramente debe de haber por los procesos propios en los que ellos se mueven y en los cuales pues hacen este tipo de
actos. Sí, sin duda, sin duda. Sí.
Bueno, Martín, para cerrar, ¿nos puedes repetir la manera en la que podemos acceder a este mapa, esta, hay que decir, fotografía también de las fosas clandestinas? ¿Cómo podemos llegar a él?
Este mapa, pues puede uno entrar directamente en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda. Allí hay pues la liga que habla de este mapa, y ahí pues solamente okay. habrá que aceptar, ¿no?, las condiciones, y desde luego pues entender que esta información no está completa, ¿no? No está completa,
sí, eso
porque
es importante.
Pues hay 2.835 fosas que están ahí reportadas, hay 293 que están sin identidad y son solamente de cerca de 23 estados los que están aportando información. Entonces es algo que se tiene que ir construyendo, pero que sí, marca sí. este punto de partida, ¿no?
Sí, la verdad es que, Martín, lo hemos platicado también con Carla Quintana y lo hablamos cada vez que hablamos de las personas desaparecidas en el país. ¿Debería paralizarnos el hecho de saber la cantidad de fosas clandestinas que hay en nuestro país? Es que de verdad, digo, es un enorme esfuerzo el mapearlos, el ubicarlos, el por supuesto tratar de identificar a las personas o los restos de las personas que están en estas fosas clandestinas, pero que no se nos olvide la cantidad sí. de fosas clandestinas que hay en este país.
No solo
país.
Eso, lo que decía Martín y lo que nos ha dicho Carla desde hace ya varios años, lo difícil que es tener datos reales. Sí. O sea, cómo hay fiscalías en los estados todavía que no aportan los datos.
Así es.
Que es, o sea, que no solamente es la tragedia, por supuesto, de los desaparecidos, sino que te enfrentes con algunas fiscalías locales que no ayudan.
Sí.
Entonces, vaya, esa es otra.
Gracias, Martín, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo y muchas gracias por estar atentos al tema, que es muy sensible.
Sí.
Y que esperemos en algún momento pues podamos hacer todos algo para que esto vaya disminuyendo.
De acuerdo contigo, gracias. Es Martín Villalobos, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Este mapa, insistimos, que se está presentando y que ustedes pueden, todos podemos entrar al mismo, como ya se decía, a través de la página misma de la Comisión Nacional de Búsqueda, .gov.mx, y luego se van a registro de fosas clandestinas. Y es esto, ¿no? Es un esfuerzo para obtener un diagnóstico sí. a nivel nacional sobre el número de fosas clandestinas, así como de su avance en la identificación mediante esta plataforma. Así que, bueno, pues, y de verdad, felicidades a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en nuestro país. Hacen un gran trabajo, Javier. Y voy a decir, a pesar de todo, a pesar de que no tienen el presupuesto que necesitan, a pesar
ni
de
la
que
gente.
La gente, ni la gente, y a pesar de que las fiscalías no aportan la información que tienen que aportar, pero de verdad, a Carla Quintana y a todo el equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, todo nuestro reconocimiento. Y esto que se está presentando ahora es un poco el mapa del horror, pero es un mapa real. Ese también es el país en el que vivimos.
W Radio.
Al aire. Desde el Tianguis Turístico 2023.
En la Ciudad de México.
8 de la mañana con 23 minutos y nos da muchísimo gusto recibir a nuestro querido amigo, colaborador.
Cómplice.
Compadre.
Cuaderno. Cuate.
Cuate. Diría, exacto.
Diría Chabelo.
Está con nosotros Rubén Mora. A él lo conocen bien. Vaya, tiene años dedicándose al buen turismo. Al buen turismo también. Especialista en viajes, especialista en turismo. Gracias, Rubén, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás?
Pero gracias a ustedes. Muy contento.
Además, nuestro colaborador, hay que decirlo, sí. y ya va a estar de manera regular también aquí con nosotros. Nuestro colaborador en temas turísticos. Querido Rubén, a ver, Es como complicado hablar. Ya hablábamos ahorita con el maestro Quintana del tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todo este tipo de cosas, pero a ver, Rubén, si tú pusieras algunos de los puntos que ahorita son más importantes en la industria turística, ¿qué pondrías?
Híjole, hay muchos, ¿no? Y en este contexto del tianguis, pues de eso se trata, de alinear a la iniciativa privada, a las autoridades y a toda la cadena que hay atrás del turismo, en lo más importante, que es presentar al usuario y a los viajeros nacionales e internacionales, porque también hay muchas delegaciones que vienen a consumir nuestro producto, pues la mayor certeza y la mayor novedad que pueda haber para que tengamos ese flujo de turistas, de viajeros.
A ver, nos pintó el secretario de qué otra manera lo iba a hacer, una situación pujante del turismo mexicano, hacia adelante, etcétera, tal. Vaya, evidentemente, pues bueno, es una visión desde el Estado, desde su trabajo, pero ¿cuál es el balance? ¿Cómo has visto, sobre todo después de COVID, esta recuperación, lo que se ha hecho en nuestro país para el impulso del turismo nacional, este avance ya y esta visión ya desde afuera, Rubén?
México, a raíz de todo el COVID y de haberse mantenido siempre abierto, ¿no?, a la llegada de turistas, lo puso en un lugar y en la lupa de muchos viajeros alrededor del mundo que probablemente no lo tenían. Y hoy estamos procesando toda esa información, toda esa llegada de viajeros que ya es una realidad. Y todos los estados y todos los prestadores de servicio se tienen que poner las pilas para atender esa demanda de la mejor manera y con la mayor novedad posible.
Pero, a ver, decía el secretario, en esto que dice Rubén, decía el secretario que sí, que el viajero ha cambiado también, ¿no?
También.
Y que hoy exige otras cosas, exige esto que se le ha llamado de pronto más experiencia, espacios, de pronto más contacto también con los lugareños o con lo local, etcétera. Pero de lo que tú has visto, por ejemplo, por cuando dices se tienen que poner las pilas para atender esto, ¿en qué tendría que cambiar la atención? O sea, para que se pueda atender no solamente la cantidad, sino la calidad de los viajeros.
Yo creo que lo más importante es la manera de comunicarlo, la información, o sea, no dar por sentado bajo ningún esquema que todos los viajeros o que todos los visitantes lo entienden de la misma manera. Y ya no habla solo de traducirlo al inglés, que era lo más común, es cómo capacitas a toda esa fuerza y plantilla de turismo en cada uno de los destinos para que tengan la habilidad de atender el diferente perfil de viajeros. Los viajeros que vienen en familia, los que vienen de manera independiente, las mujeres que viajan solas, los que viajan...
De negocios,
correcto. Y que en un solo lugar puedan encontrar toda esta información. Cuando hablamos de que el perfil de los viajeros cambió, tiene que ver también con la independencia de los viajeros, que hoy llegan a un lugar y quieren por sus propios medios poder resolver parte de esos itinerarios o de esas actividades y experiencias. Y yo creo que ahí es donde está la clave de cada uno de los turismos.
O sea, la concentración de un lugar en el cual el turista internacional y nacional pueda ir.
Exacto.
Y sepa que va a tener respuesta.
Y que lo va a encontrar y que la información está actualizada y que en un solo lugar hay una línea oficial de información y de comunicación.
Digo, y esto nos lleva, perdón, casi de la mano, hablando de información y comunicación, lo que sucedió el fin de semana con este
Exacto.
comunicado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de si va a poner el slot, y va a poner el horario de la aerolínea. Vaya, es un ejemplo más de... Si nosotros estamos aquí, hablamos español, conocemos el comunicado, imagínate a alguien que va llegando en este momento de Turkish Airlines.
Claro.
Y de pronto dice, bueno, y este...
¿Y qué va a pasar?
O sea, ¿cuándo?
¿A qué horario le hago caso?
Sí, a ver, hablando de esto en puntual, yo creo que además que se da en un contexto de la fiesta del turismo, próximo a las vacaciones, pero es más sencillo de comunicar de lo que todo hay alrededor. Y en vez de todos jalar para un mismo lado, que es lo que hablaban hace rato, ¿por qué no se sientan las aerolíneas? ¿Por qué no se sientan las autoridades? Y bajan un solo frente para que hoy o pasado mañana...
¿Tienes la respuesta de por qué no? Rubén.
No la tengo.
Parece ser que nadie la tiene. No, es lo que nos dijo Enrique Quintana también. No, pues no sé por qué no.
Sí.
¿No? O sea, porque es eso que no se caen bien, no se escupen cuando se ven.
Además,
son amigos, tampoco
son
lo
amigos,
sabemos.
No lo sabemos, sí.
Estás hablando de un sistema que es normal en el mundo. O sea, la hora que te asignan para el slot, para despegar, para aterrizar, pues la que tienes que comercializar. That's it. O sea, no hay que darle muchas vueltas. El pasajero tiene que estar a tal hora, tantos minutos antes, si es vuelo nacional, si es vuelo internacional.
Y si no llega tantos minutos antes, se pierde el vuelo.
Exacto.
Y punto. Así es.
Y entonces bajar esas líneas sencillas, claras, yo creo que es el mayor reto.
Sí, sin lugar a dudas. Oye, Rubén, ¿y cosas nuevas que se están viendo? Porque yo me acuerdo que en tiempos pandémicos, con todo y que México nunca cerró, pero sí se cayó muchísimo, por ejemplo, el turismo de convenciones.
Sí.
Y el turismo de negocio también, de alguna manera, se cayó mucho, pues porque ya no ibas a los espacios, pues un poco como este en el que nos encontramos ahora, o incluso más chicos. Esto, por ejemplo, ya se recuperó, el turismo de salud, ¿cómo estamos en eso?
Completamente. El turismo de negocio, pero creciendo a pasos agigantados, con una gran oferta, y también yo creo que con muchas actualizaciones que eran necesarias en cuanto a la modalidad de estos viajes.
¿Cómo qué?
Para, por ejemplo, poder hacer esquemas híbridos en los congresos y en las convenciones, de tal manera que no en un solo día todo el mundo tenga que estar o 1,000, 1,500 personas,
sí,
sino poder intercalar el contenido y los itinerarios, el uso mucho más profundo de la tecnología para optimizar estos eventos, y de esa manera también todos los prestadores de servicio se han especializado en que, a pesar de tener estos eventos tan grandes, no se vuelva agobiante para un viaje. Claro.
A ver, perdón, es que varios nos están preguntando, varios nos escuchas, que si nos regalas un poquito también, sabemos que te gusta
de
viajar.
¿De sabiduría?
De sabiduría del viaje. Un destino que no sea el de siempre, que no sea Cancún, que no sea Puerto Vallarta, esos ya tienen tal. Uno que a ti te sorprende de México, de nuestro país, y que digas, híjole, es una joya no tan descubierta.
La Paz empieza a tener... Va para arriba, espectacular con la oferta que hoy hay. Y también yo hablaría del centro del país. O sea, se ve un cambio importante en la oferta del centro del país. En términos de festivales, en términos de gastronomía, en... O sea,
ya no me siento tan loser de decir, ¿y qué vas a hacer en Semana Santa? Me voy a quedar en la Ciudad de México a disfrutarla.
Está buenísimo.
Ah, muy bien, ya ves.
Oye, planazo.
Pero es que antes era el plan loser. O sea,
antes era, que antes era como...
Sí era el plan loser.
Estamos diciendo antes, Rubén.
¿Tampoco? Oye, rápidamente, nos pregunta nuestra querida Laura Lanís, que si puedes decir qué es slot. Y sí, de repente damos por sentado que la gente entiende slot.
Tiene toda la razón. El slot es la franja horaria que establece una autoridad de aviación para decirle a una aerolínea a qué hora puede tener o está autorizado para operar un despegue o un aterrizaje. Y todo lo que hay alrededor de esa operación, que es el uso de la sala de abordaje, el tiempo de carreteo y el tiempo para despegar.
Muy bien.
Ahí está. Ahora sí, es como cuando en tu agenda tienes tu apartado, tu apartado de entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, no me hablen porque estoy al aire.
Bueno, tú empiezas desde las 5.
No, bueno, sí, pero nada más es para traducirles. Pues.
Exacto.
Exacto.
No quieras, sí, exacto, no quieras confundir, mi querido Rubén. Pero bueno, ¿dónde te podemos seguir, querido Rubén?
Mi red es Rubén Mora R y siempre feliz de la vida, y que nos esperen con todas las novedades del turismo.
Muy bien.
Ahorita, de hecho, en el corte vamos a dar una vueltecilla, a ver qué más vemos por acá. Y nosotros, no sé si tengamos algún sonido de Chabelo, no sé qué, es que no sé por qué nuestro productor no quiere.
Que nuestro productor,
¿no?
Como es gringo,
caía gordo.
Exacto, como es gringo, no se levantaba con Chabelo. Saludos a toda la gente que está pasando por acá.
Exacto, que están pasando por acá. Ahí exactamente, está. Ya dejen de pasar a besar a Javier Risco.
Y a Rubén Mora ahora sí.
Y a Rubén Mora, sí. Bésenme a mí.
Exacto. Que yo... Así que bueno, nos vamos justamente con un recuerdo de Chabelo. Recordemos que a todos nos sorprendió. Prendió el sábado esta noticia. Sí, Rubén, oye, pues nosotros lo veíamos casi inmortal.
Sí,
¿no?
Sí, hombre.
No, sí sorprendió.
Sí, sorprendió.
De Javier,
bueno.
López Chabelo. Así que bueno.
Pues con esto nos vamos al corte, venga.
Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras, en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar.
Al regresar... En Así las Cosas.
El periodista Ernesto Núñez hablará sobre los finalistas para consejeros y consejera presidente del INE.
Así las Cosas.
En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora, las líneas 3, 7, A y B presentan la afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 5 minutos aproximadamente. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia de alta moderada y un intervalo que va de los 3 a los 4 minutos. Sigue informado del estado del servicio en la cuenta oficial de Twitter, @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Ya viene Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Las 100 mejores fábricas de muebles y colchones de toda la República, vendiendo directo. 15.000 metros con el mejor precio garantizado. Expo Muebles de Europa, desde el 5 de abril en el World Trade Center. Regístrate ya.
En Soriana, hasta un 20% de descuento en medicina ética. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo, uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo, uso diario, está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 2233-0201-0882.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México y su gente somos un gran país. Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la democracia y sus instituciones. En el PRI reconocemos la lucha de los miles de mexicanas y mexicanos que con valor han alzado su voz y han salido a tomar las calles y las plazas públicas para defender, para salvar a la democracia de nuestro país de las garras del autoritarismo.
PRI. En Soriana, el segundo al 70% en champús y acondicionadores, bronceadores, bloqueadores y cremas depilatorias. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos
dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos.
El INAI.
Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial.
Un aliado de la sociedad que rinde cuentas.
La transparencia fortalece la democracia.
Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx.
En Soriana, 30% de descuento en todos los trajes de baño, shorts, bermudas y playeras de manga corta. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Soriana, carne de res para asar a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplican restricciones.
W.
¿Escuchas? W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas? W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Estás escuchando.
Así las cosas. En W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Morena quiere un caballo de Troya en INE. Oposición.
Reforma.
Perfilan a morenistas para encabezar INE.
Milenio.
Claudia, me veo presidenta con Adán y Marcelo en mi gabinete.
Excelsior.
Ligadas a 4T en la quinteta para encabezar el INE.
La Jornada.
Va presidencia en contra del freno de la Corte al Plan B.
El Financiero.
Creció la economía 3.6% anual en enero.
El Economista.
México ya es líder en proveeduría de autos al mercado de Estados Unidos.
Ernesto Núñez.
Explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos y me estaba comiendo un poquito de mamé y me fui a asomar también aquí a la zona gastronómica que está atrás de nosotros. Sí,
me encanta que Yucatán, oye, pero los viajes, no, vamos a poner 5 restaurantes y ya se les llena.
Sí.
O sea, así está. Que chiste, pero Mitch.
Bueno, no importa.
Exacto.
No importa, ya nos fuimos a dar una vuelta y me acabo de comer un mamey buenísimo. Mi querido Ernesto Núñez, nuestro explicador político.
Se está poniendo bueno.
Se está poniendo bueno. Cuéntanoslo todo, querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Se les advirtió que se iba a poner bueno.
Sí, sí, tiene razón. Sí, sí.
A ver si podemos limpiar tantito la llamada, mi querido productor. A ver si lo logramos, porque te escuchas un poco...
Saturadón.
A ver, adelante, mi querido Ernesto.
A ver, a lo mejor ahí está mejor.
Ah, fue bien. Sí, claro.
Buenísimo,
claro.
Buenísimo. Pues a ver, cuéntanos.
Entramos a la recta final. Yo un poco la columna de publiqué ayer en Animal Político, lo que digo es la hora cero del IBI. Es decir, están en marcha dos procesos importantísimos. Por un lado, el Plan B, donde la Corte ya tomó una decisión que es muy relevante, que es prácticamente suspender los efectos hasta que se revise el fondo. Eso también algún día lo platicamos aquí ya sobre la importancia de esa decisión. Y por otro lado, pues esta recta final. Yo les diría, a ver, ¿qué sigue después de que ayer el Comité Técnico entregó las quintetas con este proceso que hace rato explicaba muy bien aquí Maite y con este señalamiento de Maite, precisamente, que deja ver que por lo menos 4 de las 5 personas que están en la quinteta de presidencia pues ya traen este cuestionamiento hecho por una de las personas que evaluó a todos los aspirantes, ¿no? Es decir, traen este problema que no se había visto, que alguien del comité técnico, o sea, no se había visto en designaciones anteriores, que alguien dentro del propio comité diga pues que hay 6 dentro de estas 20 personas, 4 de ellas mujeres que están en la quinteta dorada, de donde saldrá la presidenta del INE, pues que no cumplen, digamos, con un requisito de imparcialidad e independencia. Entonces, a ver, ¿ahora qué sigue? Es muy importante señalar que lo que dice la Constitución es que la Junta de Coordinación Política tiene que hacer un trabajo político para tratar de que todas las fuerzas políticas acuerden a una persona por quinteta. Tienen 3 días para ello, lunes, martes y miércoles. El miércoles, la JUCOPO tiene que mandar a la mesa directiva la propuesta, un acuerdo donde vendrá señalada quién es la persona que proponen como presidenta, una consejera y 2 consejeros varones. La JUCOPO va a mandar esto al pleno y en el pleno se tiene que aprobar por mayoría calificada, es decir, más de 334 diputados. Morena y aliados tienen 275, por lo tanto no tienen los votos para aprobarlos, por lo cual tendrían que negociar con la oposición para que pudieran aprobar, por ejemplo, que Berta Alcalde fuera presidenta del INE. Necesitan por fuerza convencer por lo menos al PRI, que tiene 60 diputados, de votar con ellos. Ahora, el propio secretario de Gobernación y el coordinador de Morena, Ignacio Mier, han dicho que no van a negociar y que prefieren irse al mecanismo que está previsto en la Constitución, que es la insaculación o sorteo. Es decir, si la Cámara, el Pleno de la Cámara, rechaza la propuesta de la JUCOPO porque no se consigue la mayoría calificada, entonces ahí mismo en la Cámara se celebraría.
Sí, ves ese ánimo, perdón Ernesto, ves ese ánimo, ves que ese es el camino, el no ponerse de acuerdo, el que vayamos hasta esta instancia.
Yo creo que sí, porque mira, es lo que han anunciado Adán Augusto y Ignacio Mier, por un lado. Y por otro lado, en la oposición, pues ya desde ayer dijeron, esto es un plan C, esta es la toma del INE. La oposición está descalificando no solo a cuatro, sino a las cinco mujeres que están en la llamada quinteta dorada, prácticamente diciendo que ninguno les da garantía, ninguna de ellas les da garantía de imparcialidad. Y entonces, a lo que yo creo que vamos a ir, yo veo muy difícil que se pueda construir el acuerdo político. Ojalá, porque eso hablaría bien, digamos, de la clase política, que lograran construir un acuerdo político, como por cierto lo han logrado en las últimas tres designaciones. En 2014 los consejeros fueron electos con más de 410 votos. En 2017, cuando hubo un primer relevo de este nuevo INE, digamos, se logró con 336 votos. En 2020, ya con Morena, con mayoría calificada, en ese momento además tenía mayoría calificada Morena, se logró un acuerdo donde igual se votaron con 399 votos los consejeros, y ahora pues se ve complicado. Entonces yo creo que por primera vez en la historia sí podríamos ir a este escenario de insaculación, que sería esto ocurriría el viernes 31 de marzo en una sesión en la Cámara de Diputados donde se tendría que hacer el sorteo. Si por alguna razón no se puede llevar a cabo el sorteo, lo que prevé la Constitución es que las quintetas, tal como las entregó ayer el Comité Técnico, se envíen a la Suprema Corte de Justicia, y en una sesión del Pleno de la Suprema Corte se llevaría a cabo la insaculación antes del 3 de abril, para que el próximo martes 4, el 3 de abril se van Lorenzo y compañía, Lorenzo Córdoba y compañía, del INE, y el martes 4 de abril tiene que haber ya nueva presidenta y nuevos consejeros.
O sea, estamos en la semana, literal, la semana final. Es decir, tiene que ser porque sí tiene que ser. No hay de otra.
Que no nos pase como el INAI, ¿te acuerdas?
Sí, que no nos pase como el INAI. Pero
a ver, ahora, puede ocurrir y ha ocurrido. Ocurrió, acuérdense, al final de la etapa del IFE, que hubo una etapa en la que el IFE tuvo solamente cuatro consejeros.
¿Cierto?
Pero ahí se justificó porque estaba en marcha una reforma constitucional, que de hecho es una reforma política muy profunda, que convirtió al IFE en INE. Y digamos, ahí había como, además de que no estaban tan cerca las elecciones, eso fue a final de 2013, y el IFE estuvo descabezado, digamos, o incompleto. Yo me acuerdo que hablábamos del IFE mucho, ¿se acuerdan? Y precisamente después de esa etapa, que duró como 3-4 meses, donde solamente había cuatro consejeros, a partir de abril de 2014, digamos, se recuperó la normalidad, y desde 2014 a la fecha, el INE siempre ha tenido las 11 consejerías ocupadas. ¿Qué pasaría si no hubiera? A ver, de hecho ya no puede ocurrir porque ya hay quintetas. Y la Constitución dice, una vez que hay quintetas, la Cámara de Diputados es incapaz de construir un acuerdo, las quintetas se van a la Corte y en la Corte se hace el sorteo.
Pues vamos a ver, ya le preguntaron al presidente de la República hace ratito sobre el caso específico de Berta Alcalde, que ya la mencionabas tú también ahorita, y lo que dice es que, pues sí, dice que eso de la experiencia es muy relativo, lo que se necesita es honestidad, es lo que dijo el presidente de la República.
Vaya, es una tendencia del gobierno, 90% lealtad, 10% capacidad, ¿no?
Exactamente. Por ahí era entonces, es parte de lo que acaban de decir hoy desde la mañana. Gracias, querido Ernesto, te mandamos un abrazote.
Muchísimas gracias, y ahí estamos pendientes en la semana, si quieren ya cuando haya definición de...
Ah, sí, pues entramos, exactamente.
Volvemos a platicar. ¿Sí?
Y recuérdanos, tu texto en Animal Político es sobre esto, ¿verdad?
Así es, se llama La Hora Cero del INE, y un poco es el análisis. Ahí pueden encontrar, por cierto, más a fondo el análisis de los perfiles, por lo menos de la quinteta hacia la presidencia.
Perfecto. Bueno, gracias, querido Ernesto, abrazote.
Muchísimas gracias, que tenga buen tianguis.
Gracias, Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Él es jefe de información o subdirector de Animal Político y está con nosotros todos los lunes, y me parece que explica perfectamente bien.
Así es.
Las cosas que ni tú ni yo sabemos explicar.
No, muy bien explicadas, mi querida Gaby. Pero bueno, nos dijo que tengan buen tianguis. y vamos por buen camino.
Así es.
O sea, ya nos llegó por acá un letrero de Welcome to Baja.
Welcome to Baja.
Welcome to Baja, que es
bueno,
como...
Bueno, ¿yo qué tal? Yo iba a lanzar este cortinilla todo para ti, ya te valió.
Me valió, perdón, me dejé ir.
Sí, te dejaste ir.
Me dejé ir porque me emocioné por Baja.
Exacto. Estaba a punto de decir, oye, vamos con la cortinilla, pero ya no, Javier, así que presenta, por favor, a nuestro invitado.
Nos acompaña esta mañana justo aquí en este tianguis, en esta transmisión especial de Así las Cosas, José de Jesús Quiñones, él es subsecretario de Turismo de Baja California. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día a todos.
Ya despierto,
y todos.
Adelante, listo para vender Baja California.
Aquí estamos desde el viernes, precisamente.
Está
con
bien
diferentes
padre tu camisa.
Intervenciones en Reforma, en Sabores Polanco, y hoy precisamente aquí en el Tianguis Turístico México 2023.
Oye, y nos acabas de entregar aquí un par de folletos muy interesantes. Nosotros estuvimos transmitiendo desde Tijuana en agosto, sí. ¿Cuándo fuimos? ¿En agosto del año? No sé si fue agosto, pero bueno, más o menos del año
tiempo,
pasado. Estamos bien perdidos
saben.
En tiempos, pero no sé si julio, agosto
pero
del año pasado.
Pero lo que vivimos inolvidable.
Estuvimos
sí.
Transmitiendo desde Tijuana y de las cosas que más me llamó la atención, tenía yo un par de años solo así de no ir a Tijuana y de verdad cómo ha ido creciendo esto que se llama el turismo médico. Y el turismo médico, de verdad, veo aquí, por ejemplo, este folleto que dice Baja California, México, Medical, Dental and Wellness Information Guide. Wellness. Y te acuerdas que incluso nos decían estos hospitales y los hoteles para que tú también puedas venir aquí a pues, digamos, si tienes que hacer una intervención quirúrgica y demás. Pero cuéntanos un poco de esto, ¿cómo ha ido creciendo este turismo médico?
Fíjate que para Baja California es un segmento de mercado, turísticamente hablando, muy importante. Originalmente se da por la parte de los dentistas, sobre todo en Tijuana, Mexicali, y un poblado que se llama Los Algodones, en la frontera con Yuma, Arizona. Recientemente hemos tenido un incremento y con datos del INEGI para el año pasado, nos dicen que el 24% de los visitantes que recibimos en Baja California son por motivos de salud y bienestar.
Es muchísimo.
Uno de cada cuatro,
es un montón.
Entonces, es enorme, la verdad que fueron datos que...
Y ya no es solo dental, es decir, esto ha ido creciendo.
Es wellness, es bienestar, es toda la parte de las cirugías bariátricas, es la parte también del oftalmológico, ¿no? Que tenemos especialistas de todo el mundo y sobre todo que se ha venido también incrementando y mejorando la infraestructura y el equipamiento para la atención de los diferentes tipos de turistas. Me gustaría señalarle que gran parte de este mercado es norteamericano y no nomás de California, tenemos también de la parte este, tenemos canadienses y gente del interior de Latinoamérica.
¡Wow! O sea, no, la verdad es que a nosotros nos sorprende, por supuesto, porque vaya, es de gran calidad, es mucho más económico también. ¿Y cómo armar una plataforma turística con esto, sabes? Porque tendría que ver el tema de servicios de salud, tenías que poner de acuerdo también con algunos privados. ¿Cómo se arma un frente turístico para recibirlos?
Pues fíjate que tenemos precisamente este frente, nosotros le llamamos clúster turístico. Entonces, ahí interviene la parte gubernamental, la parte de facilitación, lo normativo que le toca a la Secretaría de Salud, a la COEPRIS o COFEPRIS en su caso, y la parte de los servicios asistenciales, la transportación, los médicos, los colegios médicos. Entonces, esta parte de clusterización nos ayuda a salir de manera conjunta. Incluso el día de hoy tenemos una presentación de destino donde uno de los presidentes de los colegios médicos va a estar precisamente presentando estos partes y paquetes que tenemos para la atención del turismo de salud en Baja California.
Además, aquí estoy viendo principales servicios de salud, dices, por ejemplo, bueno, servicios dentales, cirugía bariátrica, neurología, trauma y ortopedia, cirugía plástica, oftalmología, urología, medicina general, gastroenterología, pediatría, cardiología, oncología, fertilidad. Porque es muy importante decir esto, porque de verdad creo que como lo que tú señalas...
La oferta es amplísima, ¿sí?
De haber, se pasó de crucémonos la frontera porque los dentistas son más baratos, más económicos en México, a digamos servicios ya realmente integrales, que me imagino que esto también detona otras cosas, detona pues el hospedaje, detona restaurantes y demás, ¿no?
Sí, claro, y sobre eso estamos trabajando también con un sello que se llama de Turismo de Salud, que promovió la Secretaría de Turismo Federal con la Secretaría de Salud Federal también. Entonces eso lo estamos haciendo para los servicios asociados a la salud, ¿no? La parte de los menús adecuados para la parte posoperatoria y la parte de los restaurantes, la transportación, y lo que estamos haciendo es conformar paquetes precisamente para que los acompañantes de estas personas que van con motivos de salud también tengan alternativas de recreación y de uso de los servicios turísticos.
Bueno, oye, y aparte, digo, la verdad es que ya, digo, ya sé que esto es más rápido, pero el tema del vino también en esta parte, mira, ya se cambió.
Ya está derecho. Ya está sonrío.
Hay vinoterapia también.
Oye, hay vinoterapia.
Y el queso.
Mira, eso no lo sabías.
Y el queso Ramonetti, que yo soy muy fan.
Sí, en el Valle de Ojos Negros, o sea.
Yo soy muy fan de ese queso, me parece una de las cosas más ricas que he comido en mucho tiempo, la verdad.
La cava de
queso. No trajiste uno, ¿verdad? De casualidad.
Pues traemos acá en Baja California, tenemos una área de food court o gastronómica. Estamos trayendo langosta estilo Puerto Nuevo, estamos trayendo comida china de Mexicali, tenemos vino a la venta, cerveza artesanal y también pan de Tecate.
Pueblo y la Mágico. Vinoterapia es...
me quedo con esto, a ver.
La vinoterapia. Digo, muy bien, pero... ¿cómo funciona la vinoterapia? Porque igual yo lo que yo no sabía es que yo hago vinoterapia de
hotel. Sin saberlo. O sea, no sabía que tenía un doctorado, decías, en vinoterapia.
Sí, bueno. Mira, pues es parte también del relajamiento, existen tinas donde también con la parte del vino se trata de relajar, adicionalmente está vinculada con la aromaterapia, entonces va la parte del vino, pero también lo de la lavanda que se cultiva en los campos de los valles vinícolas de Ojos Negros, yeah. Entonces hay cremas, hay parte de antiedad que se dan a través ya sea de la semilla o de la propia uva,
entonces
eso también hay empresas ya en Baja California que trabajan todos estos kits y equipos precisamente para poder utilizar la parte de la vid de una manera completa.
No, ya nos volteó a ver a los dos. Sí, hay antiedad. Y sí. Nos barrió feo, José
nos
de Jesús.
Barrió feo.
Nos barrió feo a es los dos. Hay antiedad. Ah, gracias, José
hace
de Jesús.
Hace rato, acá atrás de nosotros hay unas fotos de Javier y mías donde Javier sale con una sonrisa blanca. Y hace rato Rubén Mora dice, ¿y a ti quién sabe qué te hicieron en esa foto? Porque no se te ve ninguna de tus arrugas.
Ándele.
Ah, hijo,
ahí está,
de la
vinoterapia.
Ir a la vinoterapia, exacto. Se lo recomiendo. Bueno, lo pueden hacer en Tecate, en alguno de los ranchos, o también, porque también hay valles vinícola en Tecate, pero también en Ensenada.
¿Hay alguna página donde concentren toda esta información?
Sí, lo tenemos en bajacaliforniatravel.com, ahí pueden ver tanto eso como de las próximas fiestas de la vendimia. Empezamos el 22 de abril con un calendario de eventos que son mesas marinas, al otro día conchas marinas, 23 de abril, hasta todo el calendario, 2 de noviembre, finalizamos con Día de Muertos relacionado con el vino.
No, bueno, pues ya estuvo, man.
No se diga más.
No se diga más.
Es la voz.
De aquí a Baja California, que además nos encanta. Pero bueno, gracias, José Jesús Quiñones, subsecretario de Turismo de Baja California. De verdad, gracias por haber venido por
Bienvenidos
acá.
Bienvenidos a Baja
y que
California.
Tengan un buen tianguis también.
Qué amable, un saludo a tu radio, escuchas.
Muchísimas gracias. Gracias, así que apúntense. Dicen por acá que si también hay para veterinario... No sé, ¿también se puede?
Sí, también tenemos, sí, se atiende esta parte. Incluso tenemos un registro de personas que tienen que estar acreditadas y que cumplan con la norma y que los colegios los estén validando también.
Ya, bueno, pues ahí está, mi querida Ceci.
Muy bien.
Hemos también platicado. Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, que todavía nos queda una buena hora. ¡Vámonos!
Volaba por el cielo,
oyó que lo llamaban,
niño está en peligro,
oyó que le miraban,
se vino de pico, voció de un mucho, y viendo que se llama a la que se dirigió, con su super oído, al niño yo llorando, con un super sonido, el fuego fue apagando, después tomó en sus manos, al niño lo dejó, en brazos de sus papis,
en Así las Cosas.
¿Quién fue Javier López Chabelo? La respuesta la tendremos con Nicolás Alvarado, escritor, comunicador y promotor cultural.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Desde lo más sencillo hasta piezas de exportación de miles de dólares. Si quieres muebles, esta es tu mejor opción. Sea cual sea tu gusto y tu presupuesto. Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Es para todos. Del 5 al 11 de abril. Entrada gratis.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúa afectada la circulación en la vía López Portillo a la incorporación con la vía Texcoco Lechería. Este motivo, bueno, este percance que hemos dado cuenta entre una camioneta Urban colectiva y un tráiler, aún siguen los servicios de emergencia en este lugar. La opción sigue siendo Avenida Central en dirección a Ecatepec, o bien también se lo prefiere la carretera federal México-Pachuca. Lo hace a través de lo que es Río Churubusco, a la altura del canal de Miramontes y en dirección al aeropuerto. También un percance, un vehículo contra el muro. En este caso ya retiraron los vehículos de este lugar, sin embargo aún se ve afectada la vialidad con dirección hacia la zona de la terminal aérea. Otra alternativa puede ser el eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. En el centro histórico, un grupo de personas frente a Palacio Nacional, se afecta un carril en el circuito del Zócalo Capitalino. Una alternativa, Isabela Católica, dirección primer cuadro.